Babel 21.
I came on my spaceship to save the earth. I've been to the south and I've been to the north. Check me out, darling, when you hear me sing. I'm an ugly duckling, I'm a beauty king. I'm an alien Elvis, I bring love and joy. My dance might remind you of the disco boy. I'm young, I'm old, I've got a heart of gold. I'm an ultimate gift to the people of the world.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so heroic, cause I come from the pellet paprika.
El gusto hipermoderno. Babel 21.
Greetings from Planet Paprika. Brazil, Japan, Northern Pole, Balkan, Tel Aviv, Barcelona, Beirut, Tehran. This planet is a mess, we had to interfere. Now we are here, so have no fear. You had to be stopped, because enough is enough. While fighting for oil, you forgot about love. There's a war in the east, a war in the west. There's too much death and too little sex.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so heroic, cause I come from the planet Paprika.
A citizen of Planet Paprika.
Ay.
Greetings from Planet Paprika.
Radio Caroline, la estación pirata por excelencia, lanzó desde el mar la música que trastocaba las mentes de los jóvenes de la época.
To one huge crowd, I can drive down the road, my eyes don't see, but my mind wants to cry out loud.
Imaginen por un momento que la única posibilidad de escuchar la radio fuera a través de la hora nacional, día tras día, semana tras semana, durante los 12 meses del año. ¿Una pesadilla? ¿Una tortura solo imaginable para Guantánamo?
Bueno, pues eso es lo que padeció el sufrido público británico por décadas hasta que llegó el año de 1964.
Y con él, la aparición en sus ondas hertzianas de una estación pirata que portaba el nombre de Caroline. A continuación, contaré una breve historia sobre ella con información de fuentes diversas.
La auténtica Radio Caroline, una radio pirata en alta mar,
Offshore Radio Revolution
y The Pirates Set a Sail.
La BBC, la emisora oficial del gobierno del Reino Unido,
era aburridísima en su programación y solo dedicaba 2 horas semanales a la música pop. Se trataba de un programa dominical que aparecía después del resumen de la jornada futbolística, en el que se repasaban solo los éxitos del momento.
Esta situación tuvo su origen en la década de los 20 del siglo XX, cuando los aparatos receptores empezaron a llegar a los hogares.
El gobierno británico, receloso del poder de este nuevo medio de comunicación, fundó en el año de 1927 la British Broadcasting Corporation, la BBC, un órgano institucional destinado a controlar las ondas radiofónicas. Ya entrados los años 60, los oídos ingleses, sobre todo los jóvenes, en plena explosión del swinging London, del rock y blues rock británico, estaban cansados de la anodina programación oficial y un día decidieron darle vuelta al dial casi escondidas. Sintonizar una estación de la que comenzaban a tener noticias rápidamente de manera oral era Radio Caroline, la primera radio pirata del Reino Unido. El término pirata se utiliza generalmente para describir la emisión radiofónica ilegal, sin licencia, tanto de contenidos de entretenimiento como políticos. La legislación sobre este tema varía ampliamente de un país a otro. Anteriormente, como tal, habían fungido Radio Luxemburgo, que no era tal al estar financiada por compañías transnacionales y con el beneplácito de aquel principado, y otras que sí lo eran. Radio Mercury, una emisora comercial danesa que transmitía desde un barco situado en aguas internacionales sin el permiso de las autoridades de su país desde 1958, por lo que la prensa de los nórdicos comenzó a llamarla pirata, al igual que a Radio Verónica en los Países Bajos, que lo hacía desde 1960.
Por aquel entonces, Ronan O'Reilly, un joven irlandés de buena familia, propietaria de puertos y bodegas marítimas, se trasladó a Londres con la intención de entrar en la industria cinematográfica como productor. Pero eran los tiempos en que Londres se estaba convirtiendo en la capital cultural del mundo, con los Beatles y los Rolling Stones al frente.
O'Reilly cambió entonces sus aspiraciones por la industria musical, donde se transformó en representante de algunos grupos. En este rubro, intentó impulsar la carrera de bandas menos populares que aquellas, como Georgie Flame and the Blue Flames, y fue cuando se encontró con el rechazo del sistema establecido. No encontró ninguna discográfica que quisiera apostar por sus nuevos protegidos, por lo que optó por crear su propio sello. Una vez que este entró en funcionamiento, se topó con que la BBC no los quería transmitir y que Radio Luxemburg, a la que también acudió, representaba a sus propios intereses. Payoleados por Emi Capital, Decca, Pye y Philips. Entonces, también decidió crear su propia emisora. Radio Mercury y Radio Verónica se convirtieron en sus modelos. Con esta idea, O'Reilly empezó a fantasear con crear una emisora flotante, una estación de radio a bordo de un barco en aguas internacionales dedicada casi en exclusiva a la programación musical del rock 24 horas al día. Para hacerlo realidad, adquirió un viejo buque llamado Federica y se fue hacia los Estados Unidos para comprar el equipo técnico necesario. En ese viaje, al hojear la revista Look, en la que aparecían unas fotos del presidente John F. Kennedy jugando con sus hijos John Jr. y Caroline en la oficina oval, se le ocurrió el nombre de la emisora, Radio Caroline. De regreso a Inglaterra, O'Reilly se encontró con Alan Crawford, un australiano afincado en Londres con diversos negocios en el mundo de la música, que había comprado el navío Mi Amigo para, bajo el nombre de Radio Atlanta, llevar adelante un plan muy similar al suyo. Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo.
El Federica se establecería en aguas internacionales, cercanas al norte de Irlanda, llegando a los hogares del noreste de Inglaterra, Escocia e Irlanda,
en lo que tendría que ser Radio Caroline North.
Y Crawford, frente a Mi Amigo, debía situarse sobre las costas de Essex y cubrir el resto de las islas británicas bajo el nombre de Radio Caroline South.
Come on,
Las dos embarcaciones se trasladaron al puerto irlandés de Greenore, propiedad de la familia de O'Reilly, para ultimar los preparativos antes de lanzarse a alta mar. El Frederica zarpó solo y el domingo 28 de marzo de 1964, el mundo pudo disfrutar de la primera emisión de Radio Caroline.
After all the jets are in the boxes and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street, footprints dressed in red, and the wind whispers merrily. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries very.
Y el domingo 28 de marzo de 1964, el mundo pudo disfrutar de la primera emisión de Radio Caroline.
Esto es Radio Caroline, en la frecuencia 199, su emisora de solo música.
Anunciaron el locutor Chris Moore y el actor Simon D.
The traffic lights, they turn blue tomorrow and shine the emptiness down. Bed. The tiny island sags downstream, 'cause the life that lives is dead, and the wind screams merry. Will the wind ever remember names it has blown in the past? And with this crutch, its old age and its wisdom, it whispers, no, this will be the last. And the wind cries, Mary.
El éxito de Radio Caroline fue inmediato y sus locutores se convirtieron en auténticas celebridades entre la juventud británica. Programaban álbumes completos o los temas del gusto del locutor en turno, sin ceñirse a los cartabones del Top 40. Ellos elaboraban el suyo.
I know you deceive me, now here's a surprise. I know that you have, 'cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh, yeah. If you think that I don't know about the little tricks you play, never see you when deliberately you put things in my way. Well, here's a poke at you, you're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile because all the while I could see for miles and miles. I could see for miles and miles. I could see for miles and miles and miles. Advantage of my trust in you when I was so far away. I saw you holding lots of other guys, and now you've got the nerve to say that you still want me,
Well, that says maybe, but you gotta stand trial, because all the while I could see for miles and miles, I could see for miles and miles, I could see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh, yeah.
Este hecho animó a muchos otros a crear su propia radio pirata, y en un muy breve espacio de tiempo, las ondas se inundaron de estaciones como Swinging Radio England, Radio Britain, Radio London, donde debutó el mítico John Peel, o Radio City, su máxima rival, y con la que Radio Caroline inició una batalla que acabó con un asesinato.
Radio City emitía desde una fortaleza de la Segunda Guerra Mundial, situada en el estuario del río Támesis. En un principio, habían llegado a un acuerdo para que ésta pudiera emitir bajo el nombre de Radio Caroline, una alianza que luego deshizo O'Reilly. Iracundo por ello, Red Calvert, propietario de Radio City, fue a pedirle explicaciones a Oliver Smithley, socio de O'Reilly, y este, cuando la discusión se puso fea, le pegó un tiro y mató a Calvert. Smithley fue absuelto a la postre por considerarse el acto como defensa propia.
Well, here's a poke at you, you're gonna choke on it too, you're gonna need that smile, because all the while I could see for miles and miles, I could see for miles and miles, I could see for miles and miles and miles and miles.
Sin embargo, esta situación fue la excusa perfecta para que el gobierno británico, hastiado de la popularidad de emisoras como Radio Caroline, a la que acusaba de lenguaje obsceno, inmoralidad, etc., iniciara una persecución de las radios piratas, estableciendo una ley marítima que preveía el bloqueo de todas aquellas embarcaciones que albergaran una emisora.
La falta de alimentos, de personal e ingresos para su mantenimiento hizo que una a una todas las emisoras piratas fueran cayendo. La última, evidentemente, fue Radio Caroline, que desapareció el 3 de marzo de 1968.
No obstante, a partir de ahí, continuó su historia marítima en otras etapas llenas de giros rocambolescos en las que hay socios diversos, entre ellos el mismísimo George Harrison, readquisición de barcos, grandes luchas de egos, enfrentamientos con el punk, con nuevas leyes gubernamentales, asaltos, fondeo en las aguas más profundas del Océano Atlántico, hundimientos y miles de peligros más.
tell me tonight. I've taken everything in sight. I'm zipping the strings on my kite. Judy in the skies. Hey, that's what you are.
Como no podían acabar con ellos, y pese a haber sufrido las inclemencias de una tormenta que cerca estuvo de acabar con la emisora y la vida de los que iban a bordo del barco,
el 19 de agosto de 1989, con la ayuda del gobierno holandés, el fiscal inglés James Murphy ordenó el asalto del Ross Revenge, la nueva embarcación que la albergaba, alegando que la frecuencia utilizada por Radio Caroline interfería en las comunicaciones marítimas.
El abordaje fue realizado en aguas internacionales, es decir, en un territorio en el que ningún gobierno tenía potestad. Pero eso no impidió que los militares neerlandeses requisaran todo lo que se encontraron por delante mientras los locutores iban transmitiendo en vivo el asalto. Y finalmente, la transmisión de la más longeva emisora pirata se cortó 26 años después. En la actualidad, Radio Caroline mantiene todavía un enfrentamiento legal con el gobierno de los Países Bajos por aquella acción y transmite a través de Internet con un sitio web y audio streaming, aunque ya desde tierra firme. En el 2014 se cumplen 50 años de su odisea, un capítulo importante de la historia del rock y de la radio.
Babel 21, un programa de Sergio Monsalvo. Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández y Hugo Enrique Sánchez.
Sesenta AM, Radio Educación.